2:19. Aquí estamos el alcalde de La Rota Bayó y secretario general insular de Coalición Canaria hablando de autopistas y de atascos. Don Francisco Linares, ¿qué tal? Buenos días.
Saludos, buenos días, Guillermo.
¿Cómo estamos, alcalde?
Pues muy bien.
Bueno, me alegro, además, con aspecto jovial, le veo bien, ¿eh?
Ya, gracias.
Creo mucho que ánimo. Le he visto bailando a ritmo de Mecano este fin de semana también, en el auditorio, ¿no?, de La Rota Bayó, también.
O sea, dos días, dos espectáculos enormes.
Eso está bien, hombre, porque llevamos una pre-campaña que ya cada vez alargamos más estos periodos, Francisco, ¿eh?
Pues sí, antes duraban 15 días, ya entre la pre y la campaña estamos hablando de casi 45 días.
De momento, yo creo que han tomado ustedes una decisión muy acertada, que es prohibir la publicidad electoral en el casco histórico de La Rota Bayó. Y eso me parece una medida interesante.
Sí, yo creo que es una medida interesante y una medida que me parece de una valentía por parte de los grupos políticos todos.
Además, lo aprobaron por unanimidad, que creo.
Sí, en el pleno. Todo el perímetro del recinto histórico, tanto la villa de abajo como la villa arriba, va a estar totalmente limpia de cualquier propaganda electoral. Quiere decir que los que vayan a ver todo ese casco histórico van a verlo como si no hubiera campaña.
Pues eso es muy interesante, yo creo.
Creo que es bueno y yo creo que cada vez más hay que ir pensando que pegar carteles, que llenar todo de pancartas. Yo recuerdo hace 30 años atrás, los municipios tardaban 6 meses en estar limpios. Ya hoy, por suerte, las cosas han ido cada vez a menos y las campañas hay que hacerlas por mensajes. Hoy tenemos redes y cada vez tiene más impacto,
¿no?
No hace falta tener el municipio pegoteado de carteles.
Sí, señor. Francisco, vivienda está siendo el tema estrella de esta pre-campaña, ¿no?
Entre otros,
evidentemente. Bueno, aquí en Tenerife sabemos que...
La movilidad.
Y siendo un alcalde de norte, la movilidad tiene... Bueno, si quiere empezamos por la movilidad, se lo pregunto porque hemos entrevistado a varios alcaldes estos días aquí en COPE Tenerife y bueno, pues hay algunos alcaldes que están en contra del proyecto del tercer carril, que yo imagino que un hortavense que nos esté escuchando se le pueden poner los pelos de punta, porque necesitan, yo creo que, no los hortavenses, todos los habitantes del norte de la isla, yo creo que necesitan medidas, y una de esas medidas es el tercer carril, pero ya tenemos al alcalde de Santa Úrsula protestando, también desde Tacoronte dicen que están cabreados por las expropiaciones, porque les han quitado el acceso de los naranjeros, el proceso está en fase de exposición pública para que la gente haga sus alegaciones, pero yo creo que, Francisco, no podemos retrasar más un proyecto que de por sí va a tardar años con ese túnel tan importante que tenemos a la altura de Sausal.
A ver,
¿no?
Yo creo que nadie está en contra. La gente está en contra de las formas de cómo se han ido haciendo las cosas. Realmente esto se tenía que haber licitado y haber hecho la exposición pública hace 4 años. Quiere decir, la última reunión de alcaldes que hubo fue en el año 2017, donde los alcaldes, dejamos claro que esto era un carril importante.
Sí.
Y después ha habido una desconexión, lo que no es normal que los alcaldes nos hayamos enterando.
En esa reunión de 2017, ¿a ustedes se les presenta ya?
No, claro.
¿Se conocían el proyecto?
Es que hemos conocido el proyecto.
Ni si pisa suelo agrícola, ni si no lo sube. Eso ustedes no lo sabían.
No, hemos conocido el proyecto como cualquier ciudadano más. Yo, por ejemplo, estoy comprobando porque creo que hay una afección al Rincón. Y claro, el Rincón tiene un plan especial, y tiene una ley especial también, y claro, a nosotros, por suerte, parece ser, no nos afecta a ninguna casa, pero hay municipios como el de Tacoronte, que yo no sé si se podía buscar alguna otra fórmula, que se cepilla por delante.
La zona de los naranjeros, sobre todo, hay un montón de
zona heridas, urbana, donde hay muchísimas casas que llevan mucho tiempo ahí. Entonces, no, yo lo que planteé desde el minuto uno, no era normal que los alcaldes afectados de los municipios afectados hubiéramos tenido una reunión de trabajo previa. ¿Te das cuenta que ahora sale el mes de alegaciones en el mes electoral? Quiere decir, la misma campaña, los ayuntamientos bajo mínimo. Entonces, nosotros no estamos en contra del proyecto, estamos en contra de la forma. Creo que debería de haber habido un diálogo, un consenso y, sobre todo, Guillermo, un conocimiento previo para después dejar que los alcaldes como representantes municipales opinaran.
Claro, pero ustedes cuando dicen que hace 4 años que se tenía que haber licitado y que no se llenan el tema, el ataque a Coalición Canaria siempre es el mismo, que ustedes estuvieron 20 años en el poder y no hicieron nada. ¿Ustedes qué responden?
Eso no vale. Vamos, es que el mismo José Luis Delgado, que es el director general de infraestructura viaria, fue consejero del Cabildo con Coalición Canaria 4 años. Además, hemos cogobernado los 8 últimos años, salvo estos últimos 4. Y con el PP igual, quiere decir. Lo bueno y malo lo hemos hecho entre todos. Cuando Carlos Alonso sale en el 19, estaba perfectamente ya iniciado el curso para que este proyecto se hubiera adelantado antes. Y lo que creo que es inconcebible es la descomunicación entre las alcaldías y el cabildo y el gobierno durante estos 4 años. No ha habido ni una reunión de movilidad con los alcaldes durante 4 años.
Vale, a ver, ahora le pregunto su doble condición de alcalde del norte y de secretario general de coalición Canarias. Si ustedes, por ejemplo, gobiernan en el cabildo o en el gobierno de Canarias, ¿qué va a cambiar en materia de carreteras para los habitantes del norte de Tenerife? Respóndeme a esa pregunta.
Hombre, lo primero que vamos a hacer es desempolvar los proyectos que están hechos, incluido el del tren también, que es importante para esto que estamos...
El del sur
está finiquitado.
Sí.
El de la parte norte no, pero el del sur, en el año 19 quedó el proyecto empaquetado y financiado. Hace unos cuantos meses ha quedado fuera de las subvenciones europeas, porque el presidente del Cabildo Insular votó en contra, que por cierto es del sur, sin embargo votó en contra del tren del sur. Es decir, no solamente hay que hacer carreteras, que también, rotondas, que también, túneles, que también. Tenemos que apostar por energía de futuro sostenible y limpia. Y tanto el tren del norte como el del sur, que Coalición Canaria es defensora a ultranza, porque consumen menos espacio, porque van
pero,
con...
Pero hay hueco para meter un tren del norte. Si se están quejando los naranjeros de que hay que hacer un montón de apropiaciones de viviendas y tal, porque vamos a meter ese túnel por la altura de Sausal, por ejemplo. Pero hay hueco para meter un tren en el norte.
El anteproyecto estaba hecho y muchas partes de ese tren iban soterrados. Es decir, ese es el que va a pasar todavía años.
Sí.
Pero el del sur, que al final aliviaría también el atasco global que actualmente Tenerife tiene. Mira, cuando Rosa hace unos 15 días dijo, en 90 días voy a intentar aliviar. Después se ha usado desde el punto de vista político.
Sí.
Aliviar quiere decir... No se puede comprar la voluntad de la universidad, por ejemplo, sin sentarse a hablar con ellos. Pues a lo mejor hay que sentarse a hablar con ellos y negociar con el rector nuevo la posibilidad de poder cambiar horario. Con el hospital exactamente igual. Por cierto, el hospital...
Pero eso ya lo ha hecho el actual equipo de gobierno, incluso poniendo financiación de por medio de las facultades que quisieran cambiar
horario. No ha habido diálogo, ha habido una oferta económica. Universidad, si ustedes cambian horario, les ponemos 10 millones sí. de euros en sus arcas. A lo mejor hay que coger el hospital del norte, que tiene 4 quirófanos listos para ser aperturados desde hace 4 años, abrirlos para que mucha gente deje de venir a Luc o a la Candelaria y se quede en el hospital del norte para hacer pequeña intervención. Tenemos que descongestionar servicios también, aliviar horario.
O sea, a todo eso se refiere Rosa Vila con
claramente.
La famosa frase de los 90 días.
Incluso,
no que 90 días fuera a regalar el problema y que
eso sería
para todo el mundo.
Iluso. Y Rosa Dávila tiene muchas cosas, pero no es una persona ilusa. Ella es una persona conocedora de esta isla perfectamente. ¿Por qué no se vuelve a abrir en el centro comercial de mi pueblo que había un centro base para que las guaguas fueran allí de lanzadera? Estos 4 años ha estado cerrado también. Quiere decir, medidas. Muchas de ellas ni siquiera son nuevas. Ya hace 4 años atrás se pusieron en marcha. Que yo no digo que con esto se solucione todo, pero si por lo menos se alivia y el que venga de la zona norte no esté 1 hora, sí. sino 45 minutos, ya habremos hecho algo.
Pero dígame una cosa, se lo pregunta un periodista acérrimo defensor del tren del sur. En serio, desde aquí, desde esta tribuna, he dicho, es necesario un tren del sur para la isla de Tenerife. No podemos quedarnos atrás.
Así es.
Gran Canaria lo tiene clarísimo. Aquí...
Con unanimidad de todos los partidos políticos.
Entonces, ¿por qué cree usted que... Desde el Partido Socialista hay tantas dudas. Alcaldes del sur de Tenerife que dicen que no lo ven, que sí, que no. Que...
Vamos a ver.
¿A usted qué le parece eso?
El Cabildo ha dicho que no porque en ese momento dependía del voto que Podemos le podía dar o no. Que después, al final, por otras razones, se lo ha quitado. Entonces, claramente, cuando tú vendes el poder a cambio de cualquier precio, pues lógicamente, cuando se ponen temas trascendentales, fundamentales, como el tren... los trenes, pero el del sur ya está, el proyecto acabado. Pues agárrate a las subvenciones europeas, que por suerte estos años hay muchas, porque, insisto, no va a solucionarlo todo. Pero yo ayer, que por la tarde tuve que ir al sur, y había unas colas espectaculares, porque claramente hay muchos coches, mucho tráfico, las carreteras se han ido quedando chicas, pues tendremos que inventar nada nuevo, porque cuando uno viaja por cualquier parte del mundo... Los trenes existen, funcionan y han aliviado el tráfico.
Eso es una evidencia. Y llegan hasta los aeropuertos, que es otra cosa que yo nunca me he explicado, que el tranvía, por ejemplo, no llegue al aeropuerto de Los Roedos, por poner un ejemplo. Pero bueno, en fin. Le hablaba yo de vivienda. Vamos a ver, que es otro de los temas estrellas de la campaña. Hoy hay más noticias, por ejemplo. La candidata del Partido Popular, Ana Zurita, ha dicho hoy que ella no va a aplicar, si es alcaldesa de La Laguna, no aplicaría la ley de vivienda. Ustedes en La Orotava, por ejemplo, me pregunto, ¿no? ¿Son municipios que han tenido también problemas con el aumento del alquiler vacacional o no? ¿O no lo han sentido tanto?
Bueno, en el
¿qué puede
norte,
hacer el ayuntamiento por el tema de la vivienda, Francisco?
Poder hacer, puede hacer poco, porque encima no es una competencia municipal.
Sí.
Nosotros podemos, bueno, pero quiero decir, efectivo, real, la parte...
Sí, pero hay muchos candidatos municipales que dicen, bueno, voy a hacer el terreno, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro.
Nosotros lo único que podemos hacer es lo que yo he hecho, por ejemplo, ceder un terreno para que en el plan de vivienda 2022-26 nos construyan 65 nuevas, que es lo que históricamente hemos hecho siempre. Pero nuestra capacidad municipal no es más que esa, ceder terreno, que por supuesto un ayuntamiento serio tiene que buscar suelo público para cederlo. Otra cosa es que durante estos 4 años vivienda pública nueva, desgraciadamente, no se ha hecho nada o muy poca. Hay un plan hecho, pero efectivamente, a nivel efectivo. Bueno, yo no he visto, la única política de vivienda activa que sí que ha sido activa sin tener competencia ha sido Santa Cruz, que en eso ha sido ejemplar, haciendo inversiones de muchos millones de euros en arreglar, modificar, actualizar y poner vivienda a muchos ciudadanos y ciudadanas de Santa Cruz para que vivan en un lugar digno. En eso José Manuel Bermúdez ha sido ejemplar, pero un ayuntamiento no de tanta enjundia como este, ni con el potencial que tiene, realmente el único efecto que tiene es, gobierno de Canarias, muévase, construye con los suelos que los ayuntamientos ceden.
Bueno, han presentado ustedes también el programa, estaba leyendo por aquí, desempleo, formación, juventud, acción social, casi las tres primeras van ligadas, ¿no?
Bueno, es un programa...
Hay mucha programación con el desempleo, con la formación. Sí. Hemos hablado mucho también de los trabajadores pobres que hay, de gente que tiene un trabajo pero no llega a final de mes, tiene que recurrir. ¿Qué podemos hacer? Nos está faltando... Se quejan mucho los empresarios de trabajo cualificado, de trabajadores cualificados en Canarias. ¿Qué se puede hacer?
Pues tenemos un puzzle trabajo, formación y empleo que no encaja. Hay muchas piezas del puzzle que están sobre la mesa sueltas. Y claro, tenemos una tasa de paro que raya el 50%, que es decir, de cada 100 jóvenes, 50 están parados, porque a lo mejor no hemos sido capaces de darle la formación correcta para que encajen en la demanda que los empresarios tienen. Yo he echado en falta estos 4 años también, que desde la Consejería de Educación, que al final es formación, porque no se hace una reunión con los alcaldes donde nosotros expresemos también las necesidades vitales de trabajo que cada zona tiene. El sur y el norte, por ejemplo, son dos realidades totalmente distintas.
¿Por qué?
Pues porque la idiosincrasia.
Pues supongo que habrá muchos cordobeses que trabajen también.
Sí,
en
pero
el
tejido
por ejemplo,
productivo local es totalmente distinto. Después hay gente que se desplaza de un sitio para otro, pero en la zona norte necesitamos, por ejemplo, garantizar que el relevo generacional en el sector primario esté. Por lo menos hay que poner ciclos formativos donde ese sector, que no existen ahora, tenga lugar, tenga espacio en donde los jóvenes vean que es una posibilidad.
Pero aquí entonces hay un fallo de comunicación entre administraciones, quiero decir, porque... Tenemos demanda, mira, ya que me he sacado del sector primario, el otro día Ángela Delgado, la presidenta de Saga, lo decía sentada en esta mesa, que tampoco hay gente formada para trabajar en el sector primario.
No los hay.
No los hay. Entonces,
pero ya no es lo más grave eso, que es grave. No hay gente formada, pero es que no hay gente ilusionada. No hay gente ilusionada que diga, oye, yo voy a seguir con la finca, con las huertas, que mi padre, que mis tíos tuvieron. Entonces, claro, estamos ante un problema de relevo generacional importante. Pues a lo mejor tenemos que hacer mesas de diálogo donde toda la fuerza política estemos. Los tiempos de ordeno y mando, y si algo ha faltado estos 4 años, en general, gobierno, el cabildo nuestro, es poca comunicación. Las reuniones con los alcaldes han sido puntuales, escasas y sin el contenido que realmente tiene. Yo recuerdo en el mandato 2015-19 de movilidad, tema tan importante para esta isla, reuniones cada 3-4 meses con los alcaldes de todas las siglas políticas para que todo el mundo opinara. Y sobre todo pusiéramos la realidad, no la virtual, la realidad física de tu municipio. Porque nosotros, por ejemplo, tú dijiste antes un tema importante, los trabajadores pobres. Los alcaldes sabemos de eso. Yo recibo a muchos trabajadores pobres a partir del 20, 25 de cada mes para ayudarle a una comprita para acabar el mes. Pues escúchenos, convóquenos para trabajar entre todos. No había un gobierno del cambio, no echaron a Coalición Canaria porque querían gestionar. Pues yo creo que ha habido un gobierno rico, pero Canarias acaba más pobre que hace 4 años.
Antes poníamos un ejemplo parecido también. Estábamos antes la primera hora hablando de lo que dijeron ayer los sindicatos, el 1 de mayo, de que había que elevar la elevación salarial, los salarios, etcétera, que si no iban a convocar movilizaciones a partir del mes de octubre. Claro, yo ponía el ejemplo, y es perfectamente aplicable, por ejemplo, a ese pequeño empresario en La Orotava, que tiene a lo mejor un comercio en el casco, que a lo mejor tiene 2-3 empleados, ¿realmente esa pyme puede subir salario o no? O al final resulta que el que tiene 3 empleados va a decir, pues voy a tener que echar a uno, voy a quedar con 2.
Mira, yo soy alcalde de un pueblo que tiene 4.500 pymes. Ponle tú una media de 2 empleados cada una, pues hay 9.000 personas que viven de esas pequeñas pymes.
Sí.
Yo no sé cómo estarán o cómo no estarán. Pero
supongo que ustedes también habrán bajado la fiscalidad, ¿no?
Claramente, hemos bajado los impuestos durante estos 4 años. Tenemos 100 bonificaciones puestas. Pero a lo mejor también tenía que ese gobierno de España y de Canarias y el Cabildo habernos compensado. Mira, nos prometieron un fondo de reconstrucción municipal hace 4 años. Se acaban los 4 años y nos han dado 0 euros. Cada ayuntamiento se ha buscado la vida. Pues chicos, ¿qué ha faltado? Diálogo. Y con esas pequeñas pymes, que no estamos hablando de grandes empresas, si tienes 2 empleados o 3, siéntate a hablar con ellos también y pacta las cosas. Por imposición, casi nada funciona luego.
Vuelvo un poco a la clave política, si le parece, regional, antes de despedirle. Ha pasado este fin de semana Ione Belarra por Canarias, estuvo este fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria, la Secretaría General de Podemos. Me gustaría que se pongan los cascos para que escuchara lo que decía, porque están empeñados en que ellos son la única garantía frente a un pacto Partido Socialista Coalición Canaria. Vamos a escuchar lo que decía Ione Belarra exactamente este fin de semana.
Unidas si Podemos es la única garantía de que no va a haber gobierno de derechas en Canarias. Y esto es muy importante también, porque todos conocemos ya al Partido Socialista. Y el Partido Socialista, si le dan los números, no va a tener ningún problema en gobernar con Coalición Canaria. Lo sabe todo el mundo.
¿A día de hoy ustedes se ven gobernando en Canarias con el Partido Socialista? O incluso, le digo, ¿en el Cabildo de Tenerife se ven gobernando con el Partido Socialista?
A día de hoy hay que esperar a que el 29 de mayo sepamos el qué números tiene, pero francamente me hace gracia que esta persona que forma parte del actual gobierno de coalición, que ha sido parte de las decisiones que el Consejo de Ministros ha tomado a lo largo de los últimos años, dice, ya conocemos al Partido Socialista. Digo, qué incoherencia política. Por lo menos resérvate por dignidad una opinión como esa, que me parece hasta desleal con los que han sido sus socios de gobierno durante estos 4 años. Y para coger el bulto y echárselo hacia otro lado, echa esa píldora, que ya saben ustedes que si números, los números van a dar en muchos sentidos, pero hay un número que no va a dar. El Pacto de las Flores no va a sumar nunca más.
Así de claro lo dice.
Así de claro.
¿Usted cree que el Pacto de las Flores no va a sumar más?
No. Ese invento se ha acabado.
¿Pero no descarta usted un pacto con el Partido Socialista, entonces?
Yo, mira, nosotros gobernamos con el PSOE en el Cabildo durante 8 años.
Por eso le digo.
Nosotros estamos abiertos a todas las posibilidades políticas, salvo con Podemos y con Vox, que lo hemos marcado como 2 líneas rojas, porque simplemente sus modelos de hacer política chocan con el modelo territorial que Coalición Canaria tiene. Y el 29 de mayo tendremos que buscar un gobierno para Canarias estable, programático, no de persona, y cuando los programas se pongan sobre mesa y coincidan, tendremos que buscar un gobierno estable, un gobierno sólido, donde los egocentrismos y los personalismos se queden al margen y se hable de Canarias los próximos 4 años.
Muy bien, pues con ese mensaje vamos a terminar. Francisco Linares, muchísimas gracias por visitarnos.
Gracias a ti.
Bueno, y el un momento, que no voy a despedir todavía a don Francisco Linares. Vamos a hablar de cosas serias. ¿Y el fútbol y el Tenerife qué hacemos, Francisco?
Pues un año más perdido, un año más perdido en el limbo.
¿Paulino Rivero, cómo lo ve el presidente?
Pues mira, lo veo bien, la verdad que está dando un cambio.
No,
lo veo bien, la verdad que creo que está dando un cambio tremendo, sobre todo a la visibilización externa y a la consideración de que el Tenerife ahora me parece que más de todos y todas que lo que había sido nunca.
Bueno, gran tinefeño está también don Francisco Linares. Gracias por visitarnos. Un abrazo.
Gracias, un abrazo. 12:40